más de 100 heridos, 140 detenidos y numerosos inmuebles públicos y privados, así como autos incendiados, es el saldo de varias horas de enfrentamiento entre la Policía Federal Preventiva y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Los operativos que el día de anoche se realizaron fueron detenciones arbitrarias e ilegales, el patrón que viene desarrollándose propiamente desde que la PCC incursionó en Oaxaca.
Lo que tienen ustedes enfrente son los calibres que fueron percutidos el día de ayer. Todos son exclusivos del ejército, son 9, 380, Super, R15.
Que la situación desde el día de ayer fue sumamente crítica y una suspensión de garantías individuales de facto. Se han cometido flagrantes violaciones a los derechos humanos en contra de la ciudadanía, en contra de los manifestantes.
El estado de Oaxaca alberga una rica composición multicultural donde conviven más de 16 pueblos indígenas: amuzgos, mazatecos, mijes, mixtecos, nahuas, tacuates, triquis, zapotecos y zoques. La mayoría de las tierras productivas son de régimen comunal y ejidal. Oaxaca, además de ser una de las regiones más ricas del país en diversidad cultural, es una de las más ricas en recursos naturales, contrastando con el nivel de marginalidad de sus habitantes, que, según el Consejo Nacional de Población, es calificado como alto. En el aspecto educativo, el presupuesto que se designa a este rubro es insuficiente.
La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una historia de 26 años de lucha, en los que ha venido demandando mayores recursos a la educación, desde mejoras salariales hasta infraestructura. En el 2006, el Magisterio inició como cada año su jornada de movilizaciones para la solución de sus demandas. El primer punto era la rezonificación salarial. Otros puntos hacían referencia a la infraestructura educativa, como la construcción de aulas, laboratorios y talleres, mobiliario, uniformes, desayunos escolares, becas, entre otros. Ante la falta de respuesta al pliego petitorio por parte del gobierno del estado, 70.000 trabajadores de la educación iniciaron un paro de labores indefinido e instalaron un plantón en el centro histórico de Oaxaca.
Desde el 2005, año en que llega a la gubernatura del estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, su mandato destacó por una política de no diálogo con los movimientos sociales y opositores. Su gestión ha sido muy cuestionada por las acusaciones de gasto en obras suntuosas y desvíos de fondos públicos para las campañas del Partido Revolucionario Institucional.
Oaxaca es una ciudad, un estado pacífico, no calmado, no hay problemas. Pero de que entró Ulises comenzaron los problemas. Nosotros tenemos problemas con nuestro presidente de nuestra comunidad también, por lo mismo que estamos viendo mucha corrupción.
Estoy indignada por el abuso de gobierno que tenemos, que es el señor Ulises Ruiz. Según nosotros le dimos la confianza, pero él abusó. Aparte de que abusó del poder, es un gobierno opresor.
¿Cómo es posible que un grupo muy minoritario, o sea, muy pequeño, maneje los destinos de todo un estado tan rico como es Oaxaca y que sigamos siendo uno de los estados más pobres? No se concibe en un razonamiento en el que, digamos, siendo un estado tan rico, su población esté tan pobre.
Están reactando bombas de gas lacrimógeno arriba de nuestro edificio sindical, compañeros. En este momento seguimos transmitiendo aquí, por Radio Plantón.
El 14 de junio de 2006, el gobierno estatal, representado en Ulises Ruiz Ortiz, manda desalojar el plantón magisterial con un operativo de 3.000 efectivos de la policía ministerial, municipal y preventiva.
Contrario a lo que esperaba el gobierno, con el intento de desalojo del plantón se intensifica el apoyo de los pobladores de Oaxaca hacia el magisterio, detonando un gran movimiento social. Habla la doctora Berta Muñoz.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esta asamblea surge, se pone de manifiesto principalmente a partir del 14 de junio con el desalojo de que son objetos, son los maestros de la sección 22 que estaban pues en plantón en el Zócalo, pero este desalojo no es más que la gota que derrama el vaso, porque ya en Oaxaca había una carga muy fuerte de agravios en relación con los gobiernos priistas, ya cansados de los despojos, de los asesinatos, de las detenciones de luchadores sociales, de la robadera. O sea que fue la gota. En ese momento, espontáneamente, la gente llega a apoyar a los maestros. Llegan también otras organizaciones, o sea, grupos ya organizados, tanto organizaciones políticas como organizaciones sociales, pero también llega la gente sola. Poco a poco se va conformando un movimiento más en forma y se empieza a llamar a las gentes en las colonias, en los barrios, en las poblaciones, para que hagan sus asambleas, nombren sus delegados. Ya desde antes se habían estado dando procesos en varias comunidades donde se crean ayuntamientos, municipios populares, como en Xachila, como en San Antonino Castillo Velasco, también de los compañeros de la Sierra Juárez, que tienen una larguísima trayectoria de lucha, estos compañeros indígenas, que también se reúnen a través de sus representantes y también aceptan pertenecer a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y mandan sus delegados. Se conforman estas asambleas en otras poblaciones, como en Santo Domingo Teocomulco, etcétera, y mandan delegados. Las ONGs también se organizan, nombran delegados, las comunidades eclesiales de base, o sea que se convierte, y desde el principio, pero va creciendo, en un movimiento de base del pueblo, no de dirigentes, en el que confluyeron todas las inquietudes, todos esos agravios que teníamos como pueblos, como trabajadores sindicalizados, como indígenas, como campesinos, como colonos, etcétera. Todos con agravios, todos con antecedentes de despojos, de robos, de agresiones por parte de las autoridades. Entonces nos conformamos como grupo, formamos una unidad. Y esto es algo que aprendimos, porque esto de la asamblea popular o de las asambleas, pues no nos lo sacamos de la manga. Esto surge de las comunidades indígenas con ese largo, larguísimo aprendizaje de lucha y de resistencia de más de 500 años. Ellos nos enseñaron a nosotros. A final de cuentas, el pueblo de Oaxaca ese es en su gran mayoría un pueblo indígena.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés.
Para manifestar su descontento y exigir que Ulises Ruiz Ortiz renuncie al cargo de gobernador del estado, la gente sale a las calles. Megamarchas son llamadas las movilizaciones que encabeza el magisterio junto con la APO. Megamarchas que en ocasiones llegan a concentrar más de 800.000 personas. Como el movimiento social se acrecentaba, el sector empresarial se pronunció más de una vez a favor del restablecimiento del Estado de Derecho mediante el uso de la fuerza pública federal. El gobernador no descartó esta intervención. El 29 de octubre de 2006, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, autorizó la entrada de la Policía Federal Preventiva con más de 4.500 efectivos que tomaron la ciudad de Oaxaca.
De la Policía Federal Preventiva, pues se vive en un estado de intranquilidad, ¿no? No se puede decir que vienen a guardar el Estado de Derecho si se están violando los derechos de la ciudadanía.
No sirve de nada que se va el plantón de maestros y ellos quieran instalar un nuevo plantón en el Zócalo. De todas formas nos están intimidando y la opresión.
Me da mucha tristeza que aquí tierra oaxaqueña ha perjudicado mucho al PPP. Ya no es Oaxaca, sino que ya es una ciudad de guerra.
Dice el gobierno que con la presencia de la PFP en Oaxaca se soluciona el problema. que ya Oaxaca nuevamente vuelve a ser libre. Es mentira, estamos peor que antes, porque nosotros somos gente del pueblo, gente de lucha, gente que queremos un verdadero cambio en el Estado.
Desde entonces, las agresiones a los habitantes de Oaxaca por parte de los cuerpos policíacos se intensificaron. Detenciones arbitrarias, amenazas, secuestros, ataques a las barricadas con saldo de varios muertos, son solo el resultado de los operativos dirigidos a recuperar el control de la ciudad y las instalaciones que habían sido tomadas por la APO. Las ofensivas de las fuerzas militares hacia los miembros de la APO fueron inevitables. Entre las más graves, cabe destacar los enfrentamientos del 2 y 20 de noviembre, así como el 25, día en que la PFP, junto con la Policía del Estado, desató una gran violencia contra el movimiento social.
De noviembre de 2006, séptima megamarcha en la ciudad de Oaxaca. Miles de personas parten de la Casa de Gobierno, que se encuentra en Santa María, Coyotepec, y se dirigen hacia el Zócalo para pedir la salida del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, la libertad de los presos políticos y exigir el retiro de la Policía Federal Preventiva.
Un acuerdo de la APO fue el de mantener un acordonamiento humano de 48 horas en las principales calles que dan al Zócalo, cercando a los agentes federales que se habían posicionado desde un mes antes en el lugar. De esta forma, se estaría presionando la salida de la PFP del Estado.
Aquí pensamos quedarnos 2 días, pero es una resistencia civil, para sacar definitivamente al Ulises Ruiz Ortiz de Oaxaca y a la PFP. Si hemos aguantado 6 meses, ¿por qué no vamos a aguantar 2 días?
Nosotros vamos a guardar el orden, compañeros. Les pedimos resistencia. Es una toma de resistencia. Lo que tratan ellos es de que nosotros caigamos en la provocación.
Este acordonamiento se truncó de forma abrupta cuando a las 5 de la tarde la PFP inició la confrontación lanzando canicas y los manifestantes respondieron lanzando piedras sobre el andador turístico de la calle de Macedonio Alcalá y que comunicaba al campamento de la APU en la Plaza de Santo Domingo, se registraron los enfrentamientos más fuertes durante toda la tarde y noche. La PFP lanzaba gases lacrimógenos tratando de avanzar para romper el cerco humano con tanquetas antimotines, mientras jóvenes y señores respondían con bazucas, cohetones, petardos y la instalación de barricadas con camiones que les prendieron fuego.
Necesitamos gente para empujar este camión y que cumpla la función de barricada, compañeros, un montón de compañeros aquí para empujar el camión.
Luego de más de 5 horas de enfrentamiento con un operativo policial de más de 4.500 efectivos de la PFP, incluyendo grupos de operaciones especiales y policías vestidos de civil, dispersaron a los manifestantes haciendo uso de armas de fuego contra los contingentes. Contingentes compuestos de amas de casa, profesores, colonos y niños. De esta forma, se arrasó el plantón que se mantenía en Santo Domingo.
Nos venían replegando de donde está la escuela, que está ahí en la esquina, y venían bajando, pero nos fuimos para adelante y los estábamos replegando y nos echaron a correr porque empezaron a disparar balazos y le tocó a un compañero aquí en el muslo, pero sí están tirando de balazos, gases lacrimógenos y unas bombas que explotan, las avientan y cuando caen explotan y sacan gas.
El día 25 de noviembre nosotros como parte del cuerpo de socorro ubicado en el Yago fuimos a cubrir esa marcha y pues en el trayecto pues todo venía bien. Llegando a la ciudad de Oaxaca, la capital, los policías comenzaron la provocación aventando canicas con resortera y pues obviamente los compañeros pues se encendieron en ese momento y hizo la agresión. Entonces nosotros como cuerpo de socorro pues estuvimos ahí para ayudar a la gente pues que lo necesitaba. Nosotros, una comisión del Yago, estábamos al frente pues de las golpizas y empezaron aventándonos gases lacrimógenos. Un compañero me regaló un casco de ingeniero. De no ser por ese casco, me abren la cabeza. Me tocó una bomba de gas. Tuvimos bastantes pacientes lesionados. Tuvimos un paciente con un proyectil de arma de fuego en el pulmón izquierdo, y pues difícilmente lo podíamos trasladar porque los hospitales estaban tomados por la policía. Llegó una comisión de derechos humanos, fue que a través de ellos fue que pudimos sacar al paciente de allá de las instalaciones y se lo llevaron al Seguro Social. Entonces, una compañera y yo recibimos el reporte de un paciente convulsionado. Entonces acudimos a su auxilio, pero en ese momento fue cuando la policía avanzó y replegó a la gente del APO, y nosotros quedamos fuera del Yago y los compañeros quedaron atrapados al interior del Yago.
Con el apoyo de la policía estatal y ministerial, se realizaron detenciones masivas y arbitrarias durante toda la tarde y noche, con un uso desproporcionado de la fuerza, afectando a cualquier persona que se encontrara cerca de Santo Domingo o del Parque El Llano. Aunque el operativo se prolongó a las colonias cercanas, donde persiguieron a hombres y mujeres que trataban de escapar de la represión que se estaba dando en el centro. En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez, alrededor de las 9 de la noche, un grupo de personas que trataban de resguardarse en las instalaciones de la facultad, al ser perseguidos, fueron agredidas en el frontispicio de la escuela. Habla un testigo de este hecho.
Algunos somos participantes del puesto socorro y otros compañeros de la Facultad de Medicina. Eran las 10 de la noche más o menos cuando veníamos por lo que es el Hospital Civil, al frente de la Facultad de Medicina. Vimos a tres jóvenes que venían atravesando la calle y subiendo a la acera enfrente del frontispicio. Entonces, en ese momento hubo dos camionetas que los interceptaron con unos 15 o 20 elementos cada una de las camionetas. No se podrían identificar, eran personas con chamarras negras y gorros negros. Cuando empezó la agresión de la policía hacia los tres chavos, nosotros corrimos hacia lo que es la unidad de urgencias del Hospital Civil. En esa unidad nos resguardamos con toda la gente que estaba ahí. Entonces escuchamos tiros, un promedio de 80, 100 balas más o menos en un intervalo de 2 minutos. Rapidísimo, toda la gente, todos los automóviles que iban en esa dirección hacia el ISSSTE regresaron, se dieron la vuelta, la gente corrió. Entonces provocó un caos. Hubo otros 2 minutos de silencio. En eso nos asomamos varias personas hacia la calle, y las unidades que estaban en las camionetas estaban enfrente de la Fuente de las Siete Regiones, y un chavo estaba tirado en la carretera, pues en la calle directamente ahí, enfrente de la Facultad de Medicina. Ya nadie supo ni nos enteramos de quién los recogió o quién recogió a ese chavo. Los otros dos, lo más probable es que los hayan levantado ellos. Como podemos constatar ahí enfrente del frontispicio y de la facultad y en aulas de la misma, hay impactos de bala que ejercen y dan a mostrar que hubo un poco de agresión fuera de la institución.
El saldo después de varias horas de enfrentamiento fue de cientos de heridos e intoxicados por los gases y más de 140 detenidos. La Secretaría de Seguridad Pública Federal reportó la quema de decenas de carros y camiones, los incendios de edificios públicos como los juzgados federales, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Teatro Juárez, la Secretaría Estatal de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instalaciones de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad, además de daños al Hotel Camino Real. Los detenidos en un inicio son llevados al reclusorio femenil de Tlacolula de Matamoros y al penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, para después ser trasladados en helicóptero, por ser considerados reos de alta peligrosidad, al Centro Federal de Readaptación Social número 4, conocido como San José del Rincón, en el estado de Nayarit, penal federal de alta seguridad, acusados como presuntos responsables de ataques a las vías de comunicación, robo con violencia, asociación delictuosa y lesiones. Entre ellos se encontraban 34 mujeres.
Mi esposo fue detenido, Edgar Alejandro Molina Cuevas, el 25 de noviembre. Un sábado en la tarde salió de la casa a comprar pañales para nuestra nena. Tenemos dos niñas, una de 2 años y la bebé que es de 2 meses. Nos enteramos que fue detenido cuando nos habló en la madrugada, diciéndonos que lo habían golpeado en la calle aquí de Pino Suárez, por donde hay una iglesia.
Aquí agarraron estudiantes, amas de casa, profesionistas. El caso de mi hermano es un arquitecto de la Secretaría de Salud, y él a nivel estado ha fomentado el béisbol, y verlo en las condiciones que está en la cárcel es muy tremendo. Mi hermano está muy golpeado, tiene la cara morada, está hinchado.
Mi hermano se llama Gerardo Juárez Martínez, fue detenido el 25 de noviembre. Él no pertenece a ningún grupo político ni a la APO, no sabe leer ni escribir, no tiene radio, no tiene televisión, está totalmente desinformado. Es un obrero que trabaja en una tabiquera de 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Él no sabe ni por qué está detenido, lo han golpeado. Mi mamá está enferma y vive sola. Lo detuvieron en el Piticó del Periférico cuando iba a comprar.
Soy la madre de David Melchor Cervantes. Lo arrastraron, se lo llevaron al Zócalo, lo siguieron golpeando, lo desmayaron.
Me dijo, mamá, yo bajé a buscar un camión y no había. Entonces yo comencé a caminar, pero yo jamás pensé que estuvieran así los actos allá en el centro. Dice, y a mí me agarraron y me comenzaron a golpear. Le golpearon con los toletes los dos hombros, le abrieron las dos cejas.
Le dejaron mucha protuberancia de la cabeza y tenía las dos manos cortadas por las esposas. Tenía una herida en la pierna que se le estaba infectando ese día jueves.
Mi hijo salió el 25 de noviembre a las 8 de la noche. Salió y se fue. Me dijo, ahorita vengo.
Ya no regresó, mijo. Hasta ahorita no sé de él.
El 25 me agarraron en el Hotel Fortín Plaza. Iba yo con mi hermano, estábamos esperando un taxi. El 26 en la mañana nos trajeron acá en el reclusorio de Miahuatlán y nos metieron en un sótano frío. En eso vimos a los pefepos que iban entrando, nos subieron en un helicóptero donde nos tiraron, ¿sí? Nos tiraron, nos hacíamos como cebollitas, abrazando a los compañeros y agachados. Ya llegando al aeropuerto de Oaxaca, nos insultaban, nos tomaban fotografías y nos subieron un avión.
Yo vengo de la Sierra Mije, a 3 horas de Oaxaca. A mí me detuvieron en Setuna, ahí abajo del Hotel Fortín Plaza. Desde que nos llevaron al reclusorio de Miahuatlán, fue una tortura. A nosotros no nos dejaban levantar la cabeza. Si levantaba la cabeza, nos pateaban, nos golpeaban, nos amenazaban que nos iban a matar, que nos iban a tirar en el monte y que nos iban a echar gasolina para quemarnos. Pues al siguiente día nos vuelven a sacar la PFP, nos llevan esposados al helicóptero a aeropuerto de Oaxaca. Llegando al aeropuerto de Oaxaca, ingresamos al avión y otra vez nos pusieron sentados y en el transcurso nos amenazan que nos iban a tirar desde el cielo. Esa fue la tortura psicológica que nosotros vivimos, siempre agachados. Llegando a Nayarit nos bajan y nos azotan al autobús de los custodios del penal. Nosotros en el primer momento no sabíamos a dónde habíamos llegado. Cuando nos enteramos que estábamos en Nayarit fue 2 días después. Fue un momento de shock, yo no me imaginaba que nos llevaran hasta Nayarit. Ahí estuvimos casi 25 días, creo, más o menos. Ya no tengo noción del tiempo porque estábamos encerrados todo el tiempo. No sabíamos qué día era, qué hora era y qué es lo que pasaba. Nosotros no sabíamos nada.
La salida violenta, que es por la que está apostando tanto Ulises Ruiz como el gobierno federal, no son en ningún momento la solución al problema por el que atraviesa Oaxaca.
Sin embargo, ante la incapacidad política que hubo, es evidente que esta incapacidad se refleja en un operativo policíaco y que trae desencadenado una serie de violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos. Y creemos ya la necesidad de que el gobierno mexicano tenga que restablecer ese goce de garantías y derechos humanos en Oaxaca.
Aquí totalmente se están violentando todo derecho humano, todo sí. Derecho humano, y nosotros como afectados no podemos ni recurrir a la autoridad porque claro. Las autoridades nos están negando absolutamente todo. Quizá nuestra culpa es exigir mejores condiciones de vida y no es posible que el gobierno quiera callar esas voces. Y ahorita entre los medios están diciendo que Oaxaca ya recobró la paz. Donde usted ande hay tensión. Donde usted ande hay miedo, preocupación de a qué horas lo van a detener. Nosotros, los maestros, yo soy maestra de primaria, tuvimos que deshacernos de nuestras credenciales porque ser maestro es un delito. Somos delincuentes, rompimos credenciales, rompimos toda identificación porque no podemos ni cargar, la única que podemos cargar es la del lector. Otro tipo de credencial nos convierte en delincuentes.
Todavía hay presos y yo creo que va a haber más, porque la represión todavía no se acaba, no se va a terminar, todos sabemos eso y todos estamos conscientes de que podemos desaparecer. Los familiares decimos, estamos conscientes pues de que o nos agarran o nos desaparecen, pero esto no se va a acabar.
La producción fue grabada y editada en Tlaxco Estudio. Locutores: Edmundo Valdés, Estrella Soria. Técnico de audio: César Aguirre. Guión y dirección: Griselda Sánchez.